Habíamos hecho una conferencia de prensa hace un mes y medio, más o menos, después de las PASO, para hacer una lectura del tema electoral y además para proponer una serie de agendas que nosotros creíamos importante para la ciudad, que eran varios proyectos de ordenanza que se presentaron y que se aprobaron durante este lapso, planteando claramente que nuestra visión tiene que ver con hacer campaña, pero también con ir viendo cómo hacemos para, con las herramientas que tenemos, todos los días tratar de que algo un poco mejore la calidad de vida de la gente de Zapala, digamos, ¿no? Y de la zona centro, que es nuestro leitmotiv. Y a partir de eso, con los concejales, con el diputado Eduardo Fuentes, con cuatro concejales, fuimos trabajando en estrategias de gestión legislativa, básicamente, en este mes y medio, y bueno, eso logró que se aprobara tres proyectos vinculados con el tema de la tierra, que para nosotros nos parece que son muy importantes, y un proyecto vinculado a la tarifa eléctrica. El de la tarifa eléctrica, se aprobó una tarifa diferencial para aquellos lugares que no tengan gas natural. Mientras no tengan red de gas natural, que puedan tener una tarifa diferencial, los que ganan menos del salario mínimo, un descuento en los meses de invierno solamente, en la tarifa eléctrica de un 50%, y aquellos que tengan mayor al salario mínimo pero igual no tengan gas natural y muchas veces se tienen que calefaccionar con elementos eléctricos, un descuento de un 30%. Así que bueno, eso se aprobó en el Consejo Deliberante, no me acuerdo si por unanimidad o casi unanimidad. Y después tres proyectos vinculados con el tema de la tierra, que nos parece que son muy importantes para darle transparencia al manejo de la tierra pública, que fueron el primero, ponerle que una porción de las tierras que se entregan en la ciudad de Zapala, que es el 20% de las tierras, se pueda entregar a chicos jóvenes sin carga de familia. Esto no significa darles prioridad, significa el 20%, que el 80% se le entrega a gente que tiene carga de familia, pero que el 20% se pueda destinar a jóvenes sin carga de familia, porque muchas veces pasa que hay chicos que tienen 20, 22, 24, 26 años que no tienen carga de familia, que son voluntarios del ejército, o que son policías, o que son docentes, y que tienen un ingreso que les permitiría construir, y que a veces no tienen la posibilidad de acceder a los terrenos porque la ordenanza de tierras
les coartaba
esa posibilidad. Y a veces esos sectores sociales no tienen posibilidad de comprarse un terreno en una inmobiliaria, digamos, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de habilitar eso, incluso a veces chicos que se van a estudiar, y que si los padres lo ayudan y pueden construirse en la localidad, se vuelven una vez que estudien a la ciudad de Zapala. Si no tienen esa vinculación, a veces es más difícil que los pibes que estudian y se reciben vuelvan. Así que bueno, como una mecánica para incentivar la construcción, y además porque incentiva la construcción, digamos, ¿no? Y el segundo proyecto es un proyecto que también se aprobó y que está vinculado a la posibilidad de que todos aquellos que tengan la posibilidad de tener los requisitos cumplidos para acceder a la tierra, con un rango de años, digamos, los que empezaron en el 2013, los que están en el 2014, los que tienen papel, que en ese rango pueda hacerse un sorteo, ¿no? Por escribano público, que esté bien legalizado, porque a veces hay gente que le terminan entregando tierra que tiene pedido del 2016 y hay alguien que tiene pedido del 2013, 2012, que claro, no le encuentran un terreno, o no le pueden dar un terreno, o no le dan un terreno, o porque le perdieron los papeles. Una cosa absolutamente insólita, digamos, ¿no? Yo lo escucho en todos lados eso, y pienso que mi nena, que tiene 6 años, si uno le pudiera dar tres papeles que trae la gente cuando inicia un expediente de tierras, ella se podría encargar de sacarle una fotito con un celular y guardarla en un backup, en una máquina, para mantener esas cosas. Y le siguen diciendo a la gente que le pierden los papeles. La verdad que es una cosa muy insólita, que uno necesitaría, que no hace falta plata para mejorarla, digamos, ¿no?
Claro.
Porque por ahí, a veces la excusa de no tenemos fondos, no tenemos recursos, ¿no? Bueno, en estos casos hay cosas que son muy sencillas, que nos da la tecnología de hoy a diario, sí, y que podrían mejorar, como para no decirle más a la gente que le perdieron los papeles, ¿no?
Claro.
Pero eso generaría que no haya una prioridad puesta directamente por la política, sino que aquellos que tienen un rango, por ejemplo, agarramos todos los del 2013, y decimos, bueno, se sortean quienes ingresan, porque a veces hay 10 terrenos disponibles y hay 30 esperando, sí, 30 digamos, ¿no? Esperando, entonces, sí. Esos 10 terrenos disponibles, que se puedan sortear,
claro,
¿no? Porque le da transparencia. Y el tercer proyecto que se aprobó es un proyecto de que no puedan acceder a los terrenos funcionarios políticos. Mientras
mucha,
dure
mucha controversia con
bueno,
eso.
Yo explico bien de qué se trata. Mientras dure el cargo político y hasta un año posterior, ni al hombre que tenga el cargo político o la mujer que tenga el cargo político, ni a su cónyuge o conviviente se le puede dar un terreno. ¿Qué hicieron los concejales con este proyecto, que me parece absolutamente válido? Se autolimitaron, porque esto no es una indicación al Poder Ejecutivo, es una indicación a todos aquellos que sean parte de la política, a la Defensora del Pueblo y a los que estén designados políticamente por la Defensoría del Pueblo, a los que estén designados políticamente en el Ente del Agua, a los que estén designados políticamente en el Consejo Deliberante, concejales y los que estén designados políticamente, y a los que estén designados políticamente por el Ejecutivo. O sea, los abarca a todos. Y me parece que es absolutamente razonable, porque lo que da la posibilidad, el acceso a los cargos públicos, es la posibilidad de determinar con más facilidad a quién se le da un terreno y a quién no. Entonces, para evitar estas cuestiones que son tan cuestionadas por la gente, que sea una gestión la que le dé terrenos a sus propios, y que nosotros lo hemos denunciado largamente en la provincia, tantas tierras otorgadas por el Movimiento Popular Neuquino a funcionarios del Movimiento Popular Neuquino en los lugares más ricos de la provincia. Lo hemos denunciado en Nahueve, lo hemos denunciado en Chapelco. Denuncias concretas, no estoy hablando... O sea, hemos hecho denuncias penales concretas. Y tenemos, por supuesto, la necesidad de hacerlo también en nuestra tierra. Entonces, claramente hemos planteado que es necesario que se autolimiten los funcionarios políticos respecto al acceso a la tierra. Pero, porque además... La tierra fiscal, normalmente, es para diseñar una política pública y tiene que ver muchas veces, o gran parte, con sectores más vulnerables, que no tengan capacidad de comprarse un terreno.
Claro. Hay un problema con eso.
A ver.
Me parece que no... A ver, necesita un análisis más profundo, porque dentro de ese catalogar funcionario público entran también los secretarios de los funcionarios, y a veces el secretario, digamos, es administrativo, cobra 7.000 pesos o menos, cumple determinada carga horaria, pero está dentro del catálogo de funcionarios del Estado. ¿Qué pasa con esa,
bueno, pero ahí
con
hay
esa
un,
gente?
Bueno, pero ahí planteemos cuál es el error. Un chico o una chica que sea secretario administrativo de un funcionario político, ¿tiene que ser planta política?
Y no, creería yo que no.
Tiene que tener algún modo de contratación que no sea planta,
claro,
política.
Bueno, pero hay que
ahora
modificar todo ahí.
No,
entonces
hay que modificar. Acá hay un error de concepción, que a un tallerista que enseña a tocar la guitarra
se le dice funcionario.
Le dicen, lo nombran en planta política. Entonces, ahí hay un error básico. Por supuesto que la ordenanza no tiene como efecto que el tallerista que enseña a tocar la guitarra no pueda acceder a un terreno, por supuesto. Tiene que ver con... Pero hay que delimitar claramente. Ahí no hay un error en la ordenanza. Hay un error en que lo pone en planta política a ese muchacho.
Ajá.
Tiene que tener alguna mecánica de contratación que sea distinta. Que no genere derecho de pase a planta, porque esa es otra cosa que se está discutiendo en estos días. Que no genere derecho de pase a planta, porque vos necesitás que un pibe toque la guitarra ahora y capaz que dentro de 2 años no lo necesitas más y necesitas otra cosa. Entonces, capaz que a ese muchacho no lo contratas más y contratás a otro que enseñe hockey. Eso tiene que haber una movilidad en el Estado. Pero lo que está mal acá es la designación en planta política.
¿Qué pasa con los que...? Bueno, la ordenanza todavía no sale, porque tiene más... Yo se lo dije a Nicolás Ayala y... y a la propia intendente de la ciudad, tiene más olor a veto que a...
Ya la vetó.
¿Ya la vetó?
Ya la vetó, sí, sí. La ordenanza de los terrenos a los funcionarios lo vetó. Un acto de irresponsabilidad
¿Con
política...
¿Modificaciones o...?
No, vetó totalmente.
¿Totalmente
vetada? Tiene olor a... El veto tiene olor a nombre propio, digamos, por supuesto, ¿no? Porque Soledad Martínez dice, la ordenanza tiene olor a nombre propio. O sea, que se la hicieron a propósito a algún funcionario que tiene... Es mentira. Mentira, totalmente mentira. La ordenanza es una ordenanza general en donde los concejales incluso se autolimitan.
Claro, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Está claro
y
eso.
Y limitan a su gente
también al Ejecutivo, por supuesto. Ahora, lo que sí tiene olor a nombre propio es el veto, ¿no? Y la verdad que a nosotros nos da mucha insatisfacción esto, porque nosotros creemos que la política se tiene que legitimar todos los días, con acciones éticamente que no tengan ningún reproche. Y la verdad que esto es un veto muy éticamente muy complicado, digamos, ¿no? Porque se está haciendo para que funcionarios tengan posibilidad de acceder a terrenos. ¿Quieren un terreno? Que se lo compren, muchachos. Cómprenlo, hay 10 inmobiliarias en la ciudad, vayan, hagan plan de pago. No usen la tierra fiscal para favorecer a un determinado funcionario.
¿Qué camino sigue ahora esa ordenanza,
entonces? No, yo creo que la ordenanza del Consejo Deliberante la va a ratificar por las mayorías adecuadas y esto va a entrar en la misma mecánica. Pero nos parece, desde el punto de vista político, una especie de, yo te diría, de doble moral, digamos, ¿no? Por ahí es muy duro lo que estoy diciendo, pero lo siento así. No se puede tener una moral para criticar al MPN con las tierras provinciales y otra moral para hacer para manejar ellos los terrenos acá y entregarle a los funcionarios. Ajá. No puede haber esa doble moral. O vos decís que esto está bien en un lado y está mal en el otro. Si yo soy gobierno está bien, y si es gobierno el otro está mal. Porque yo te hago el planteo siguiente: si hoy el intendente fuera Edgardo Zapagui y estuviera haciendo esto, Soledad Martínez estaría tirando piedras contra esa decisión de un intendente que no fuera ella, ¿no? Entonces no podemos tener doble moral, ¿no? Y la verdad que me resulta chocante, porque nosotros acompañamos este proceso político. Ahora, queremos que este proceso político sea transparente y que le vaya bien, pero no vamos a dejar nuestros principios en la puerta de...
¿Cuál sería el camino entonces de aprobarse la ordenanza? ¿Modificar todos los contratos de la gente esta que hablamos recién, que es funcionario?
Por ejemplo, podría ser una alternativa.
Habría que modificarlo, digamos.
Y porque los que no...
¿En qué tiempo se pueden modificar todos esos contratos? Son...
No, esto es una decisión política. Y la verdad que la decisión política, para que no afecte a vecinos comunes que quieren y que no sienten que estén en un contrato político, es modificar el estatus jurídico.
¿Qué pasa con el abogado que quiere, digamos, de pronto tiene la posibilidad de ingresar al Estado y no va a poder tampoco acceder a ningún terreno si no lo tuviera o no?
Pero
supongamos que usted quiere...
Vamos a discutir esto. Supongamos que yo entre al Estado. Si soy un abogado...
Un sueldo irrisorio, responsabilidad suprema de 24 horas... Y sin el derecho a acceder a la tierra.
No, pero no sin el derecho a acceder a la tierra. Con derecho a acceder a la tierra cuando ya no seas funcionario. Pero además, a ver, hay gente...
5 años es mucho
que
tiempo.
Gana tres, hay gente que gana 7.000 pesos, como vos decías, y hay gente que gana 40.000. Y bueno, un secretario de la municipalidad, vaya y cómprese un terreno a una inmobiliaria. No use terrenos de tierra pública. Pero lo digo ahora y lo digo siempre, ¿no? Y si mañana me vienen con decir, no, pero a ver, en un municipio que está gobernado por un tipo que es adepto con ustedes, está haciendo esto, yo voy a decir, está mal, de todas maneras. No es que me voy a acomodar mi moral al momento que esté pasando y si yo soy funcionario o no soy funcionario. Lo que nosotros estamos diciendo es que esto está mal y que hubiera sido un buen mensaje de la intendenta no vetar esta ordenanza. Primero porque va a tener una derrota política, digamos, porque el Consejo Deliberante la va a ratificar seguramente la ordenanza. Y después porque el objetivo no es joder a pibes que ganan 7.000 pesos y son talleristas y están metidos eventualmente en planta política, sino que es decirle, señores, la política tiene que encontrar la forma de autolegitimarse también. Y la forma de autolegitimarse es saber que no tenés que aprovechar el lugar en el que estás para facilitarle las cosas a un amigo, a un designado político, a un... Entonces, este es el objetivo.
Una ordenanza vetada. ¿La de electricidad cómo le fue? ¿La presentaron? Mirá, todavía
no, ya está aprobada. Está aprobada, se aprobó.
El Consejo la aprobó,
creo que no va... Esa creo que no la va a vetar Soledad Martínez. Uh-huh. La otra ordenanza que vetó es una ordenanza que congelaba las vacantes del ingreso a planta, ¿no? Uh-huh.
Pero no había una... a ver si no tengo mala memoria. ¿Había en su momento una resolución o alguna ordenanza que al menos por su periodo de gestión se impedía el ingreso a planta de personal de no. personal a planta permanente de la municipalidad. De
no estaba Pernambuco. Vigente, de hecho este año ingresaron varias personas a planta permanente por decreto de la intendenta, digamos, con lo cual...
Por decreto del intendente hubo gente que ingresó a planta permanente.
Planta permanente. ¿No? Entonces,
¿tienen los decretos ustedes?
No. Visto, por supuesto. Visto eso.
¿Los tiene acá?
No, acá los tengo. Pero se los acerco. Pero visto esto, y visto a ver el estado en el que se encuentra la municipalidad, uno, a ver, cuando se van a cobrar los aguinaldos, la provincia publica en los diarios el listado de municipios
que reciben
plata y cuánto personal tiene y por cuánto piden. La municipalidad de Zapala pide aguinaldos por 1.200 empleados. Yo te pregunto a vos, ¿es necesario que ingrese más gente a la planta de la municipalidad?
Y la verdad que no sé, yo no sé.
Bueno, yo te digo que no es necesario. No es necesario, y nos parece a nosotros que seguir ingresando a gente a la planta de la municipalidad impide que la municipalidad, esa plata, en vez de invertirla en empleados, la invierta en la calle.
En otra cosa.
En la calle, ¿no? Pero además impide también el ingreso de 100 personas, 150 personas más, impide que a los mismos empleados municipales se le pueda ir mejorando su sueldo. O sea, es una medida que termina siendo en contra de los propios empleados municipales y en contra de la ciudad, para resolver la situación a algunas personas, digamos, que no es ilegítimo que se le quiera resolver.
¿Con cuántos años de servicio se puede ingresar a la planta?
Hay algunas jurisprudencia, que son las decisiones de los jueces, que dicen que a veces con más de 3 años de contratos. Lo que nosotros creemos es que tienen que tomarse todas las medidas necesarias para empezar a tener una planta que sea acorde a lo que la ciudad necesita, al proyecto de ciudad que la ciudad necesita. Y a veces... se propone ingresar 50 personas a la planta y vos le preguntás, ¿y para qué? Y nadie sabe para qué. Para resolver la situación a 50 personas.
¿Esa ordenanza se vetó?
Esa ordenanza fue vetada y creo que están trabajando para también ratificarla en el Consejo Deliberante.
Esa fue 5-2, me parece, ¿no? En la votación del Consejo Deliberante.
No, esa fue 8-2.
8-2.
8-2 y una abstención, creo que fue.
Ahí está.
8-2 y una abstención, con lo cual también puede ser que se ratifique, no sé en qué momento, pero seguramente se va a ratificar porque tiene los votos necesarios para hacerlo. La idea...
El tema de la electricidad, la ordenanza de electricidad, esa, bueno, todavía no tenemos noticia, digamos, no sabemos si es vetada o no ha sido vetada. ¿Sí?
Todavía no sabemos, yo creo que no la van a vetar porque, bueno, me parece que casi salió por unanimidad.
¿Y cómo se aplica en ese caso?
Bueno, esto se aplicaría para el invierno que viene, digamos. O sea, ahora hay que trabajar en función de esa ordenanza, ahora hay que trabajar...
Claro, porque es temporal, digamos, ¿no?
Porque es por los meses de invierno, nada más. Entonces, ya terminamos los meses de invierno ahora, ¿sí? Es una herramienta para el año que viene. Ajá. Para eso hay que hacer un registro, cuánta es la gente que está en estas condiciones, qué gente Cañado Oeste, qué gente que vive atrás del casino algunos, alguna gente del Bellavista y alguna gente de los parajes rurales en los... periurbanos vendría a ser la palabra adecuada, que son el Cristo, el Salitral y el Michacheo. Hay que hacer un relevo de esa gente y hay que encontrar un mecanismo junto con la cooperativa que no perjudique a la cooperativa y que no perjudique a los vecinos y que ayude a esta gente.
Porque eso sería, digamos, como una bonificación a esta gente en esa estación. Periodo. Y en esa estación, en ese periodo, ¿quién paga ese rojo, esa bonificación?
Por eso, esto es lo que nos tiene que hacer a la ciudad una propuesta a la cooperativa de energía eléctrica.
Pero digamos, si no participó en la elaboración de la ordenanza...
No, a ver...
Menos va a participar después, imagino.
Pero sí. La comisión, lo que yo tengo entendido es que la comisión del consejo, incluso el presidente de la comisión, se juntó con la cooperativa, le manifestó cuál era la intención...
Pero no hubo ningún aporte de la cooperativa, ¿sí?
No presentó ningún aporte de la cooperativa.
Entonces ahora... Difícilmente,
bueno, digamos. Habrá que ver entre el poder concedente y el concesionario, que esto es una cosa seriamente a beneficio de los vecinos, digamos, ¿no? Es porque a veces uno se encuentra con la gente diciendo, bueno, pero a ver, me vinieron 3.500 pesos de luz. Y yo, si no le pongo una estufita a mis hijos a la noche, no tengo... Y acceder a la red de gas es un acceso en algunos lugares extremadamente caro. Esto no es para... Es para los que no tengan red de gas, no para el que no pagó el gas porque no quiso pagarlo, se lo cortaron. Claro. Es para los que no tengan red de gas, ¿no? Y la red de gas también es una decisión... No es una decisión política, cuesta hacerlo y todo, pero es una responsabilidad del Estado también ayudar a los vecinos a avanzar con la red de gas, porque son... extremadamente caras. Uh-huh. Y nos parece a nosotros que esto también ayudaría a poner una presión para que se avance con las redes de gas en toda la ciudad.
En toda la ciudad.
Exactamente.
Respecto de la... ¿Esto lo trataron en la conferencia de prensa del lunes? ¿Lo hablaron ustedes?
Sí, lo hablamos, dijimos que se habían aprobado estos proyectos y que teníamos esta visión política. No fue tan... Ya no estaban los vetos todavía, o sea, no sabíamos cuál era la decisión.
No, todavía no sabían la decisión.
De la intendenta. Por ende, no hicimos estas conclusiones que yo estoy sacando ahora en este momento.
Claro.
Pero bueno, el objetivo... A ver, yo creo que la gente le quede claro esto. El objetivo que nosotros tenemos es aportar a la ciudad de Zapala. Nuestro compromiso es con la ciudad de Zapala, ¿no? Yo siempre lo digo. Nosotros vamos a acompañarla a la intendenta en cosas que consideremos que son... importantes, acompañar el presupuesto, un montón de cosas, pero también vamos a tener una agenda propia de temas que nos parecen que son importantes.
¿Cuáles son esos temas?
Bueno, estos que estamos planteando.
Esto.
Nosotros tenemos una visión muy marcada de dos temas puntuales que a nosotros nos parecen muy graves y que hay que tratarlos, abordarlos, y si se puede sacar una política de Estado, mucho mejor. Yo, por ejemplo, siempre digo que me encanta que tengamos una política de Estado respecto al tema del agua. En su momento, Edgardo Zapag hizo la propuesta. Raúl Podestá y Raúl Cristaldi, que era el secretario de Obras Públicas en ese momento, hicieron hasta viajes juntos para ponerse de acuerdo sobre el tema del agua, y hoy el tema del agua está fuera de la discusión política, ¿no? Ojalá hubiera tres o cuatro temas más que pudieran serlo. Nosotros proponemos dos. El primero es el tema del tránsito, ¿no? Hay que abordarlo como política pública. La mayor cantidad de las últimas muertes en la ciudad de Zapala tienen que ver con el tema del tránsito. O mueren peatones, o muere gente arriba de autos, o por accidentes, o por vehículos, o por... Y no se mueren más, porque tenemos una suerte tremenda, porque donde uno mira la salida de la EP11 todos los días, donde uno mira la escuela 185 todos los días, donde uno mira la escuela 12, para no nombrarlas a todas, pero la verdad que tenemos realmente una situación extremadamente caótica con el tema del tránsito, y me parece que lo tenemos que abordar sacando todas las diferencias políticas. Termino el mate. Y el segundo tema que nos parece que hay que abordarlo seriamente y que no, que es el tema ambiental. Es el tema ambiental. ¿Qué hacemos con los desechos? ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Podemos seguir poniendo las bolsas de basura en las esquinas? Digo yo, ¿cuándo vamos a resolver esa? ¿Vamos a seguir poniendo las bolsas en las esquinas para que se las lleven los perros? Se terminan llevando más los perros que los...
Sí, ahí es un tema de conciencia, digamos, bueno, también nuestro,
¿no? Pero cuando yo digo una política de Estado, digo, acá tienen que intervenir los vecinos, saber cuáles son las macanas que nos estamos mandando, ¿sabes? Yo no le estoy poniendo responsabilidad al Estado, digo, encontrar una política entre todos. Cuando uno dice encontrar una política de Estado, es como un nuevo pacto social. La gente sabe que el agua la tiene que pagar, que se la miden, que cuesta, que hay que cuidarla. Hay como un pacto social nuestro con respecto a eso. Lo cumple la municipalidad, lo cumple el ente del agua, lo cumplen los vecinos que cuidan el agua, lo cumple, y el que no lo cumple se lo multa. Pero hay como una conciencia respecto de eso. Nosotros creemos que esa política de Estado tiene que avanzar con estos dos temas, con el tema del tránsito y con el tema del medio ambiente, ¿no? No puede ser que estemos peleando con vecinos, con amparos y con cosas por la situación que pasa por los desechos cloacales en Zapala. Es una vergüenza. Tenemos que estar trabajando todos juntos.
Bueno, ahora parece que vamos a tener
novedades este año. Bueno, ¿no? Buenísimo.
El tema cloacal, parece que una parte al menos de la ciudad va a tener novedades.
Bienvenido. Y creo yo que hay que hacer el mayor esfuerzo para transformarlo en una política de Estado. Que elimine las discusiones y que nos pongamos todos de acuerdo sobre algunas cosas. Uh-huh. Esos dos temas a nosotros nos parecen fundamentales. Por supuesto que después hay temas de gestión que nos gustaría mejorar. Yo siempre me pregunto por qué no asfaltamos, digamos, ¿no? Teniendo...
Porque no hay plata, dicen la mayoría.
Bueno, pero a ver, los vecinos están... Yo te pregunto, ¿los vecinos están dispuestos a poner plata para asfaltar?
Y hay algunos que no.
Bueno, pero casi que... todos sí. Vos preguntás, yo recorro la ciudad todos los días. Sí. Casi todos sí. Pero además tenemos Vialidad Nacional, Vialidad Provincial. Aprovecho a mandarle un saludo.
Sí, hoy es el Día del
Camino. Hoy es el Día del Camino. Un saludo a todos los viales nacionales y provinciales. Pero tenemos Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Cementera y vecinos con ganas de pagar. La bloquera municipal donde se hace asfalto articulado. O sea, tenemos todas las herramientas, muchachos. ¿Qué pasa que no hace falta? Y falta coordinación, falta movimiento, falta acción, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero son temas que uno podría ponerlos en un plano secundario cuando empiece a resolver otros temas, ¿no? Me parece que hay políticas de Estado que nosotros tenemos que instalarla. Y me parece que el tema tierras también tiene que ser una política de Estado sin estas discusiones, ¿no? Y estamos muy en condiciones de hacer, estamos en la Patagonia, estamos llenos de tierra, no sí. podemos tener problemas por... Además estamos en una ciudad que parece un queso de esos que tiene agujeritos, ¿viste? Tiene hay que densificarla la ciudad, que es un concepto de los urbanistas, digamos, ¿no? O sea, llenar los agujeros que la ciudad tiene con casas.
En ese contexto se refiere a los baldíos, terrenos baldíos.
Nosotros tenemos un hermoso proyecto para este sector donde está la radio, que es la urbanización de la Ruta 14, le llamamos nosotros, que es urbanizar entre la rotonda del Plan Vea y la rotonda de salida a Mariano Moreno, urbanizar todo esto, asfaltar las dos calles de los costados y al medio eliminar la Ruta 14 y hacer todo un desarrollo inmobiliario. Y con manzanas intermedias, una manzana para vivienda, una manzana para servicio. Fíjate la distancia que hay entre esta radio
y la otra vereda,
¿no? En el medio entra una manzana. Sí. Está todo calculado, está todo planificado, está todo hecho. En algún día venimos con el proyecto y se los mostramos en la radio porque está todo hecho, digamos, ¿no? Permitiría, pero además acá es más barato hacer porque tenés agua, luz, gas y cloacas.
Sí, tenés todos los servicios.
Están todos los servicios, con lo cual podríamos hacer muchas manzanas para urbanizar en un sector que... Entonces, estas cosas nos parece que hay que empezar a discutirlas también con mucha más fuerza, que tienen que ver con un proceso de urbanización de la ciudad que sea más barato que el construir en lugares donde no tenés ninguno de los servicios.
Claro.
Entonces, nosotros creemos en una urbanización que densifique y que además haga crecer en altura también, porque también Zapala, o las ciudades, ¿por qué crecen en altura? Porque es más barato hacer un segundo piso que hacer un loteo como están haciendo el camino Mariano Moreno ahí en el costadito de la... Tenés que llevar gas, tenés que llevar luz, tenés que llevar cloacas, tenés que llevar... Bueno, si vos construís un segundo piso, tenés agua, luz, gas y cloaca.
Claro, todo en un solo todo, lote.
Ya lo tenés listo. Entonces, esas cosas, las ciudades... A ver, estoy hablando de cosas, de políticas que no tienen que ver con un año. Estamos hablando de los próximos 50 años de Zapala. Claro. Zapala, yo creo, estoy convencido que es la ciudad que tiene mayor potencial en toda la provincia. ¿No? Nosotros tenemos...
Por estar en el centro, una. ¿Y otra?
Primero porque nos cruzan dos rutas.
Sí.
Porque somos el acceso más fácil del camino entre Chile y Argentina. Porque tenemos una vinculación...
Pero en ese sentido no podemos discutir, porque Las Lajas está en las mismas condiciones.
Pero también. O sea, yo lo que creo es una planificación regional. Hay que planificar Zapala, Mariano Moreno, Las Lajas y Loncopué casi en forma conjunta. Imagínate que nosotros hacemos un evento cultural acá y están haciendo otro en Las Lajas. Es una pavada eso. Hay que sentarse a planificar, ¿no? Se hace una carrera de motocross acá, que no hagan una carrera de autos en
el mismo
en
día,
Loncopué.
Claro.
Entonces, esas cosas se pueden planificar. ¿Sabes qué hace falta? Diálogo. Sentarse, ir a buscarlo, sentarse con la intendenta o quien sea el intendente próximo de los lugares, o los intendentes o las intendentas de Zapala. Creo que hay una posibilidad. Zapala tiene unas condiciones tremendas, tremendas. Yo soy un optimista y un esperanzado tremendo con la ciudad de Zapala. Tenemos materiales, tenemos dos cuencas, la cuenca del Lagrio y la cuenca del Picún-Leufú, para producir alimentos, para producir... Y tenemos un mercado de cerca de 800.000 personas entre Zapala y Villa Regina, que necesita alimentos, ¿no? Tenemos para hacer verduras, tenemos para hacer, tenemos microclimas interesantes como Mariano Moreno, como las LAG. ¿Por qué le compramos ladrillos a Allen, teniendo los ladrilleros?
O a Mendoza.
O verdura a Mendoza. Uh-huh. O ¿por qué en Zapala compramos pastas de Don Beno, que son de Cutralcó? Que las vendan en Cutralcó. Ahora, nosotros tenemos que sentarnos con nuestros productores de acá y decir, no somos capaces de hacer pastas nosotros a un precio que sea razonable. Bueno, me parece que estas cosas tenemos que avanzar con un programa. Yo soy re optimista, re contra optimista. Tenemos para hacer un polo cerámico enorme, tenemos para hacer el centro de la salud de la provincia, para hacer el centro de la educación. No es solamente para mejorar la salud y la educación de los zapalinos, también porque eso es un proyecto económico a mediano plazo. La gente que venga de Las Lajas acá va a tener que quedarse una noche si tiene un familiar internado. Eso es plata para la ciudad. Así que yo soy un optimista. Me parece que Zapala es la ciudad que más potencialidad tiene de toda la provincia.
Habló de educación. Hace poco se reunieron, no usted puntualmente, pero sí sus pares, con el rector de la Universidad Nacional de Comahue por el tema de la tecnicatura de topografía.
Si mal exactamente, exactamente.
Y de ahí, digamos, ¿qué se cosecha?
Mirá, nosotros creemos que las ofertas educativas que hay en la ciudad hay que defenderlas con uñas y dientes. Si es necesario poner recursos, hay que poner recursos. Si es necesario ofrecer lugares, hay que ofrecer lugares. Si es necesario... lo que sea necesario. Bueno,
hablando de recursos, para colmo, en un momento en que le sacaron recursos a la Universidad de Comahue, ¿no?
Bueno, esto es un problema nacional, grave, de política nacional. Hay dos cosas que a nosotros nos preocupan mucho: la falta de recursos en la universidad y la desregulación del tema del combustible. Nosotros, en Neuquén, va a ser impactado tremendamente por estas dos medidas, que son de orden nacional.
Y el tema de falta fecha, nada más.
Mira, tengo una foto ahí, la acabo de sacar de la pantalla. De un canal de... me parece que era Canal 13.
Ajá.
Decía, el 23 de octubre aumenta la nafta. Canal 13, si querés un vocero oficial de Cambiemos...
El Canal 13.
Ya nos está analizando, digamos, ¿no? Pero además que va a aumentar la luz y que va a aumentar el gas. En nafta, luz y gas aumenta, por supuesto, después de las elecciones, ¿no? Después que sí, pasemos el momento electoral. Por eso la gente tiene que pensar mucho qué es lo que va a votar el 22 de octubre. Nosotros lo estamos proponiendo al Frente Neuquino, que acompañe al Frente Neuquino. Le estamos proponiendo que acompañe al Frente Neuquino porque nosotros no tenemos ninguna atadura. A nosotros no nos dice Cristina cuando hay que levantar la mano, ni nos dice Macri cuando hay que levantar la mano. Nosotros no... nuestra fuerza política tiene pensamiento propio, tiene un diseño de la provincia y tiene... y hemos sido lo suficientemente consecuentes en todos los gobiernos porque hemos defendido los intereses de los neuquinos. El precio del combustible, el precio de los hidrocarburos. Hemos estado en contra de la ley de hidrocarburos que propuso Cristina, siendo parte nosotros del Frente para la Victoria en ese momento. Estuvimos en contra de la ley de hidrocarburos porque creíamos que esquilmaba a Neuquén. Y ahora nos eliminan el barril criollo, que si tengo 30 segundos explico qué es el barril criollo. Es un precio promedio que se le había puesto al barril de petróleo, que era $67. Si aumentaba mucho el petróleo, nosotros nos pagaban $67. Si bajaba mucho, también nos pagaban $67. Bueno, ya va la tercera baja que le hace Macri al barril criollo. Hoy está en 53.
Sí,
nos pasaron,
y dicen que se va a eliminar.
Y con la desregulación del sistema se va a eliminar. O sea, nosotros, mientras el combustible, mientras el petróleo se pagaba $100, a nosotros nos pagaron 67. Cuando vale 40, nos van a pagar 40. Entonces, nos han jodido antes con gobiernos progresistas, de inclusión social.
700 millones perdió Neuquén.
Bueno, y nos siguen jodiendo ahora. Entonces lo que hace falta acá es plantarse a defender los intereses de los neuquinos, ¿no? Porque hemos tenido muchos neuquinos en Buenos Aires que no han defendido nunca a Neuquén, lo único que han hecho es levantar la mano. Y entonces nosotros creemos que además creemos que esta elección sirve para construir un plafón para el 2019. Nosotros creemos que Ramón Reseco es el mejor hombre para el 2019. Entonces le pedimos a la gente que nos acompañe en esta elección, que apague un poco la televisión, que no piense en Cristina, que está para ser elegida en la provincia de Buenos Aires, pero no en la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén no hay Cristina, hay neuquinos, digamos. Y acá hay que votar, no hay que votar a Cristina, hay que votarlo a Darío Martínez, o hay que votarlo a Ramón Reseco, o hay que votarlo a Alma Zapag, o hay que votar a David Schleret, ¿no? No hay Macri acá, hay que votar a David Schleret, o a Alma Zapag, o a Ramón Reseco, o a Darío Martínez. Y lo que está es quién defiende los intereses de Neuquén. lo que está empuja. Y me parece que la gente tiene que anotarse estas cosas, pensarlas bien.
Defender los intereses. Ayer en la marcha contra la armonización de las cajas previsionales, estuvo el MPN, estuvo, bueno, gran parte del espectro político, digamos, que está empuja ahora para el 22 de octubre. Menos Cambiemos estuvieron todos. Una situación media rara, ¿no? ¿Qué análisis se puede hacer de eso?
No, primero la importancia que tiene defender la caja de jubilaciones. Una cosa es defender la caja de jubilaciones y otra tener una lectura de cómo esa caja se administra. Y ahí nosotros tenemos críticas. Ahora, más allá de la crítica que tengamos a cómo se administra, lo que decimos es cuidemos a nuestros jubilados, muchachos. Porque lo que se viene es una presión del gobierno nacional que quiere que los jubilados pasen a los 70 años. A ese jubilarse en 70 años. Que quiere que la flexibilización laboral para los trabajadores, que quiere, anoten estas cosas los vecinos, porque no es que nosotros estamos tirando mala onda, estamos avisando.
Bueno, pero el MPN dice lo mismo que ustedes.
Bueno, pero está bien que lo diga. Lo que vamos a discutir después es quién administra bien y quién administra mal, ¿no? Yo puedo decir cosas parecidas a dirigentes políticos de distintos lugares. Ahora después lo tenés que medir en, a ver, che, ¿cómo administraste vos? Pues se puede ser muy progresista, extremadamente progresista, hablar de los jubilados, hablar de los, y después cuando te toca entregarle entregarle terreno a funcionarios amigos, digamos. Entonces no hay que tener doble moral en esto. Hay que saber que lo que uno dice después lo tiene que refrendar con hechos.
¿Qué cree que va a pasar con las cajas? Entonces,
no,
¿se va
yo
a
creo que
la provincia?
No, yo creo que la provincia se va a plantar, nos vamos a plantar todos acompañando en ese sentido. Ahí yo creo que se terminan las elucubraciones. Uh-huh. ¿Quién es el gobernador de la provincia hoy?
Gutiérrez.
Omar Gutiérrez. Para defender la caja, nosotros lo vamos a acompañar a Omar Gutiérrez. A donde sea, como sea y de la forma que sea. A mí no me importa si Omar Gutiérrez, MPN, Cambiemos, no me importa el sello político que tenga. Hoy es el gobernador de la provincia, lo vamos a acompañar a defender las cosas de la provincia. Para defender la carrera de topografía en la ciudad de Zapala, la vamos a acompañar a Soledad Martínez como intendenta. Que se ponga al frente y la vamos a acompañar. A defender lo que tenga que defender, que sea a beneficio de los zapalinos. Porque tenemos que terminar con esta pavada de que te acompaño si
me votás, si estás conmigo.
O si estás conmigo. Yo quiero lo mejor para Zapala y lo mejor para Neuquén. Hoy el gobernador de Neuquén es Gutiérrez. Para defender esas cosas, después discutiremos en el momento adecuado. Che, está bien o está mal, después lo discutiremos a San Paoli, ¿viste? Hoy a la noche, claro, somos todo argentino y que gane la selección. Después discutiremos si nos gusta más, nos gusta menos, si es más bielcista, más bilardista, ¿viste? Que somos expertos, nosotros sí, los argentinos sí, somos expertos.
Totalmente.
Pero hoy tenemos que defender a la caja de jubilaciones, al Instituto de Seguridad Social de Neuquén en sus dos prestaciones fundamentales. Después vamos a discutir cómo la están administrando. Uh-huh. Que ahí tenemos nuestras cositas para decir, claro, bastantes.
Hay,
digamos,
diferencias,
¿no?
Importantes.
Y bueno, ¿sabes? Hay muchas diferencias porque pero no quiero en este momento plantearlos porque, a ver, se te desfinancia la caja, se saca para otras cosas, se hace, bueno, uh-huh, se hace negocio con las medicinas privadas. Podemos poner un montón de cosas, sí, en carpeta. No lo quiero poner hoy. Hoy vamos a defender al instituto entre todos. Hoy vamos a defender la carrera de topografía. Hoy vamos a defender la universidad. Hoy vamos todo, uh-huh, sin miramiento, sin mirar quién está en el escenario.
El 22 de octubre hay elecciones para concejales en Neuquén Capital. ¿Arrastra eso? Ustedes tuvieron una falencia en agosto ahí, en el marco de elecciones. Ahora, ¿eso se va a revertir en estas elecciones, las del 22 de octubre?
Mira, nosotros tuvimos una muy buena elección en todo el interior
de
la provincia.
Neuquén Capital,
por eso,
¿no?
Hago la distinción esta. Ramón Río Seco tuvo una muy buena elección en toda la provincia, excepto en Neuquén Capital. Si uno saca del mapa Neuquén Capital, Ramón Río Seco es el hombre que más votos, sacando Neuquén Capital, es el que más votos tiene en el resto de la provincia. Le gana Cambiemos, le gana el MPN y le gana Unidad Ciudadana. Cuando uno pone Neuquén Capital en el M, ahí salimos cuartos, perdimos, claro, con todos el resto y perdimos por mucha diferencia. O sea, uh-huh, hicimos una mala elección en Neuquén Capital. Pero tenemos un buen equipo trabajando. Fernando Espolán, que es un hombre nacido en Zapala, de familia zapalina, hoy que neuquino, hoy de la ciudad de Neuquén, uh-huh, candidato a concejal, es un muy buen candidato en Neuquén Capital. Vamos a sufrir los arrastres de las gestiones provincial y local ahí, uh-huh, que se discute mucho. Pero creo que vamos a mejorar nuestra elección en Neuquén Capital. porque la verdad que le hicimos una mala elección y empeorarla no sería casi posible.
Claro.
tendríamos que mejorarla. Uh-huh. La vamos a mejorar, como vamos a mejorar en muchos lugares de la provincia donde estamos caminando mucho, trabajando mucho, hemos modificado algunas estrategias, estamos llegando más a las casas, estamos hablando más con el vecino, estamos contando más de adentro de la... Uh-huh. Bueno, esto creo que va a tener su resultado en Zapala y en los distintos lugares de la... Uh-huh. de la provincia, sin mirar demasiado a quienes están enfrente, porque ayer sacó un tuit, Realidad Compartida, uh-huh. muy pícaro, yo siempre digo ustedes son pícaros, diciendo que yo hablaba mal de la intendenta. No estamos compitiendo contra Soledad Martínez en uh-huh. este caso, estamos planteando un modelo de provincia que tiene resguardos con lo nacional, entendiendo que lo nacional, más allá de que nosotros adherimos más a un lugar que a otro, lo nacional siempre ha sido poco beneficioso con Neuquén. De hecho, lo primero que hizo Macri cuando entró fue sacar los feriados, que uh-huh. a Neuquén le venían muy bien los feriados puente, digamos, bueno, ¿no? Uh-huh. Porque alimentaba mucho el sector turístico. Entonces, nosotros decimos, no piensan en nosotros cuando hacen estas cosas.
No, Buenos Aires nunca, jamás en la historia pensó en el interior.
Bueno, esto están definiendo, claro. Ramón Río Seco es muy claro cuando dice, tanto Cristina como Macri se sientan en Puerto Madero y definen cuáles son, qué hacen con YPF. Uh-huh. Y la verdad que YPF después hace lo que quiere con nosotros acá en Neuquén, ¿no? Entonces... nosotros lo que decimos es que hay que tener una agenda muy neuquina. Uh-huh. ¿No? Muy neuquina, pero además mezclada con el resto, porque nosotros tenemos 1000 kilómetros de que nos unifican con Río Negro. Y no tenemos políticas de Estado con Río Negro. Uh-huh. Tenemos 500 kilómetros que nos unifican pero políticas, digo, reales. Sí. Transporte, sector turístico con Bariloche. Y después tenemos 500 kilómetros que nos unen con Mendoza y no tenemos ninguna política en conjunto con Mendoza. Entonces, bueno, hay que empezar a sentarse a tener políticas de Estado.
Claro, a delinear las políticas de Estado de la provincia.
Exactamente.
¿No? Esto lo catapulta seguramente, bueno, porque Río Seco está trabajando para el 2019. ¿Pablo Tomasini también está trabajando para el 2019?
Mirá.
¿Depende la candidatura a intendente de Pablo Tomasini elección?
No, estamos discutiendo diputados nacionales, muchachos. No, acá no, el que diga que Soledad porque salió cuarta se cayó su proyecto, no está diciendo la verdad. El que diga que el segundo va se proyecta algo, no está diciendo la verdad. Y no estoy siendo políticamente correcto, estoy siendo honesto con lo que pienso. Uh-huh. Honesto significa, la gente cuando piensa en una cosa y cuando piensa en otra, piensa en otra. Acá, en las elecciones del 2015, en Zapala, para gobernador ganó Ramón Río Seco, para intendente ganó Soledad Martínez y para presidente ganó Mauricio Macri. Si vos me decís que hay algún hilo conductor en alguna de esas tres cosas, es medio difícil encontrarlo. Uh-huh. La gente piensa a quién quiere votar en el momento que viene la elección particular. Y cuando la gente piensa en intendente, no está pensando hoy en la elección de intendente. Nosotros decimos que queremos ser protagonistas en el 2019, que vamos a jugar por la intendencia, uh-huh. que vamos a alargar una fuerza política muy fuerte, seguramente a mediados del 2018, para la intendencia, uh-huh. y que vamos a definir nuestros candidatos a principios del 2019. ¡Ah! Intendente, a concejales, a las fuerzas que nos acompañan, a todos. Esos son los tiempos que nosotros manejamos uh-huh. y los vamos a respetar. Si vos me preguntás a mí si me gustaría ser intendente, hoy te digo que sí, porque tampoco te voy a mentir. Lo busqué dos veces y lo voy a seguir buscando. Y me gustaría, y si puedo, y si tengo la fuerza suficiente en el espacio para ser candidato a intendente, voy a hacerlo. Y voy a trabajar por Zapala porque me interesa. Pero no están los planes de definirlo ahora en este momento, uh-huh. sino que eso se va a definir. Mediados del 2018 una fuerza política y principio del 2019 candidaturas.
Hay una cuestión interesante para discutir respecto de los lineamientos del 2015. Porque hay que convenir ahí en que Río Seco y Soledad Martínez estaban juntos.
Acompañamos, exactamente.
¿Y esta vez?
No, muy probablemente que no, digamos.
Está difícil.
Muy probablemente que no. Nosotros casi tenemos descartado. A ver, la realidad política nos va poniendo en una situación...
Es dinámica, digamos, día a día va cambiando.
Por eso, hoy lo veo con mucha complejidad. Difícil hablar de alianzas del 2019 en el 2017.
Sí.
Pero uh-huh. hoy lo veo con mucha dificultad. Cada uno seguirá su camino construyendo y veremos en qué se puede confluir. Nosotros siempre intentamos, siempre somos frentistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Siempre intentamos la mayor cantidad de fuerza posible, porque ¿qué creemos? Y creemos en políticas de Estado. Y para políticas de Estado hay que tratar de juntar la mayor cantidad de masa crítica posible, la mayor cantidad de energías posibles de los ciudadanos de Zapala. Zapala tiene, cuando yo digo que soy optimista, lo digo porque Zapala tiene unas energías tremendas. Yo, vos te acordás lo que fue lo de Lucio y Uriel, ¿no? La solidaridad que tiene Zapala, la verdad que yo te emociona a veces pensar en lo que son los ciudadanos de Zapala, lo que crecen, lo que tienen. A veces falta que los políticos nos pongamos de acuerdo, que nos dejemos de paviar y nos pongamos y tengamos más unidad, ¿no? Por falta de unidad perdimos la Virgen, que iba a ser la Virgen más grande de Latinoamérica. Por unidad, Cutralcó tiene el Cristo, ¿no? Y nosotros perdimos la Virgen, que teníamos la idea antes, y esa idea la tomó Cutralcó y hizo el Cristo. Entonces nosotros no tenemos que desunirnos más, ¿viste? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que unirnos. Y unirnos significa discutir las fuerzas políticas, pero también tener 8 o 10 puntos en los que nos pongamos de acuerdo. Claro, ¿no? Claro. Con el MPN, con las fuerzas distintas, con Cambiemos, con todas las fuerzas políticas. Y nosotros vamos a trabajar mucho para eso. Entonces, no vamos a tensionar la situación política de Zapala, que la gente le quede claro que no vamos a pelearnos con Soledad, ¿no? Yo lo decía en la conferencia de prensa, no se pelean dos cuando hay uno que no quiere. Nosotros no queremos pelearnos, porque tenemos la mente puesta en tener unidad de criterio para poder trabajar por un Zapala mejor, ¿no? Y esa unidad significa deponer cosas nuestras en función de aspectos que tengan que ver con la unidad, comunidad. Con la comunidad, y me parece que Zapala se lo merece, porque no nos bancamos más una década más de estancamiento, digamos, ¿no? Yo a veces digo, haciendo una especie de crítica a mi ciudad, que a veces vos entras a otras ciudades y las ves iluminadas, entras a Zapala y a veces la ves apagada, ¿no? Pero no es la gente, son las luces, ¿no? Tenemos pocas luces, tenemos poca iluminación pública, pero también es una metáfora de a veces que los dirigentes tenemos que lograr soplar la energía que la gente tiene, no apagarla, no aplastarla, porque a veces parece que si vos estás enfrente te tengo que pisar porque tu energía no sirve a la ciudad. No, hay que tratar de unificar esas energías y ponerlas a disposición de un proyecto de ciudad. Ojalá se pueda dar en 2019 y podamos realmente trabajar muchas fuerzas en conjunto.
¿Qué pasa si pierde, si vuelve a salir cuarto Río Seco ahora? ¿Sigue trabajando igual?
¿Él?
¿Cambia? ¿Él? ¿Ustedes?
No, nosotros venimos a ver, nosotros venimos de muchas batallas, somos militantes desde los... Yo soy militante desde los 15 años. Lo peor que le puede pasar a un hombre es recluirse cuando pierde una batalla. Por favor, yo rendía mal en la universidad una materia, que rendí varias veces mal, porque trabajaba además, no era que... yo siempre digo que el esfuerzo que hizo mi familia y el esfuerzo que hice yo para recibirme es directamente proporcional a la oportunidad que la sociedad me dio en tener la universidad pública. Si hubiera tenido que pagar una universidad, no me hubiera podido recibir nunca. O sea que la yerba que vos compraste durante esos años en los que yo estudiaba, me ayudaba a mí a estudiar. Entonces, caídas y levantadas, el problema no es caerse, el problema es levantarse.
Claro.
Y nosotros nos levantamos mil veces, somos testarudos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando. Nos da espalda cada derrota, nos da espalda para construir una nueva meta, digamos. Y bueno, cada juicio que me va mal me ayuda a pensar el próximo mejor para que me vaya bien, y cada juicio que me va bien también me ayuda a pensar el próximo porque hice mal en los anteriores. Entonces nosotros creemos mucho en los procesos de los pueblos, digamos, ¿no? Y me parece que Zapala está en condiciones de levantarse y de ponerse como meta mirar la región, planificar junto con la región y darse cuenta de la enorme potencialidad que nuestra ciudad tiene, darnos cuenta. Y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, la gente se está levantando y está mirando eso, y no quiere más aquellos que tienen mala onda, mala energía, quiere gente que tenga buena energía, y bueno, en eso estamos trabajando.
¿Qué le diría a los desocupados que, bueno, hoy suspendieron el corte de ruta, pero que se van a volver a juntar el próximo domingo?
Yo le digo que Zapala tiene mucha potencialidad, que nosotros tenemos que ir a buscar seriamente, sentarnos con las autoridades provinciales, ver qué obras son las prioritarias para Zapala, sentarnos con las autoridades nacionales, ofrecerle tierras a las autoridades nacionales, para que ANSES pueda construir su edificio propio y no tenga que seguir alquilando, para que PAMI pueda construir su edificio propio y no tenga que seguir alquilando. ofrecerle y que eso se pueda trabajar lo más rápido posible para que haya alternativas que tengan que ver con obra pública en la ciudad. Hoy lo que distingue la posibilidad de la ocupación o la no ocupación tiene que ver con la obra pública, básicamente. Si no hay obra pública municipal, provincial y nacional, difícilmente le podamos dar una expectativa a los desocupados, excepto irse a Anhielo, algunos, a estar a vivir en una pocilga, a comer comida en
chatarra,
y a veces en mal estado, y bancarse todo por 8.000 o 9.000 pesos para volver a la ciudad, está dejando 20 días a la familia sola. Uh-huh. Bueno, a mí eso no me gusta, y me gustaría que hubiera más alternativas acá, pero para eso hay que trabajar. Vuelvo a insistir, políticas de Estado, hay que sentarse con el gobierno de la provincia, hay que ver cómo se incentivan otras obras, hay que facilitar, tenemos que trabajar entre todos en conjunto para que se empiece a construir la escuela de música, para que se empiece para que se amplíe el asentamiento universitario de Zapala, para que, bueno, esas cosas, para que se haga un hospital nuevo. No, viste, yo eso de los 100 millones para el hospital, la verdad que no coincido. Yo creo que esos 100 millones habría que ponerlo en empezar a construir un hospital nuevo. Porque son perfiles que Zapala necesita. Entonces, a mí me parece que toda esa gente podría tener ocupación si nosotros trabajamos en una política muy fuerte de Estado. Y creo que son esos Estados los que tienen que fabricarle las alternativas. Pero para pensarlas hay un montón. Bueno, yo no estoy en el gobierno, digamos, como para... Lo que sí tengo es un mensaje esperanzador, porque sin esperanza no vamos a ningún lado. Claro. Y la verdad que yo insisto en las potencialidades que tiene Zapala. Hay que ponerse a trabajar entre todos.
Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por el espacio.